Hoy es el Departamento de Ciencias Analíticas el que estará con nosotros. Una asignatura que da título al programa, Geología, y una profesora que va a estar con nosotros, la profesora Dolores García del Amo. Bueno, pues empecemos como empezamos siempre. Profesora García del Amo, es un placer estar con usted. Gracias por haber encontrado los minutos y, bueno, buenas noches.
Buenas noches y gracias por invitarme.
Profesora García del Amo, bueno, a estas alturas, antes de los exámenes preguntamos cómo van a ser y después de los exámenes parece un poco obligado preguntar cómo han sido. Y sobre todo las conclusiones que a lo mejor se pueden sacar de cómo ha sido este proceloso mes de febrero. Si lo podemos preguntar, no con cifras y con, pero bueno, ¿cuáles han sido las sensaciones y las recomendaciones, si las hay, para el siguiente cuatrimestre?
Pues sí, a fecha de hoy tenemos recién terminado el primer cuatrimestre en la UNED. Y claro, en asignaturas como esta que hoy nos ocupa de primer curso y además primer cuatrimestre, pues siempre se pone de manifiesto esa lejanía que existe entre el alumno y su propia universidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque realmente las cifras de presentados conforme a las cifras de matriculados son enormemente diferenciales. No tanto me asusta el resultado de los exámenes, es decir, estoy totalmente convencida de que el alumno que entra, y ya voy a singularizar en mi asignatura, puesto que es la que me conozco, el alumno que entra y sigue una dinámica de estudio y utiliza todo lo que se le brinda, pasa sin facilidad por este primer cuatrimestre, pero mi insatisfacción es cuántos no entran en esta dinámica. Son muchos. Sinceramente, ya que usted me dice que haga un balance de este primer cuatrimestre, y sin querer extenderme tampoco en una reflexión filosófica, pero en primer curso los términos o la conclusión más significativa es la siguiente: el porcentaje de alumnos examinados, es decir, que te quieren demostrar que han trabajado en la asignatura, es muy pequeño, estamos hablando de la tercera parte de los matriculados o incluso menos. Y claro, de esos que han invertido un cierto tiempo en estudiar tu asignatura, pues no todos extraen la rentabilidad suficiente como para que puedan darse como aptos. Hago, por tanto, un llamamiento a todo aquel que estudie en la UNED, ya aquí ya no solo en geología de primer curso de ciencias químicas, que tiene una dificultad que la experimentalidad obliga. Aquí estamos obligados a una dificultad por encima o añadida a la de otras licenciaturas, pero todo alumno de la UNED, sobre todo los de primero que tienen un desconocimiento de la casa importante, deben disminuir y deben eliminar barreras. Es decir, la distancia, y más hoy en día, es absolutamente salvable. La salvan alumnos con enorme facilidad. Por tanto, si uno, dos, 20, 30, 100 la salvan, todos lo podemos hacer. Lo único que hay que hacer es entrar a un modo de hacer universidad diferente del acostumbrado o del que está en uso más estándar. Esto es un modo diferente de hacer universidad, ni mejor ni peor, pero hay que conocer cómo funciona un determinado instrumento para poder utilizarlo óptimamente. Por tanto, si ustedes pretenden ser licenciados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máxime en una carrera como es esta, con experimentalidad, han de utilizar todas las herramientas que la universidad les brinda para que su proceso de aprendizaje sea óptimo. Trabajaremos mejor si se dedican una temporada a conocer el sistema.
Sí, porque además, profesora García del Amo, esta no es una recomendación para geología, ni siquiera para ciencias químicas, ni siquiera para ciencias. Todas aquellas que sean experimentales tienen esas dificultades, pero que todos los años esas herramientas, estoy acordando de la guía que tantas veces se cansan ustedes de recomendar su lectura, esa guía que se rehace todos los años y que luego resulta que no es consultada y los alumnos preguntan, a lo mejor a lo largo ya metido el curso en harina, le preguntan cosas que estaban suficientemente contestadas allá. Y bueno, es una pena, quizá.
Claro, realmente hay un porcentaje enorme de contactos, de comunicaciones vía correo electrónico, correo ordinario, teléfono, que resuelves al alumnado información que has divulgado por unos 5 o 6 medios de comunicación, información que tienes escrita en la guía de la UNED, en la guía del curso, en la guía didáctica de la asignatura, en la página web de la asignatura, en fin, que dices por la radio, que son tantos los que tienes en el CD de la facultad. Hoy en día la información está en su mano, es decir, tenemos mucha más información de la que podemos digerir, por tanto no se ha de perder el tiempo, aunque el profesor se lo va a brindar y se lo va a explicar. No ese es el problema no es mi disponibilidad de contarle a usted cómo se organiza la UNED, sino que usted organice su tiempo y a mí me utilice o me use para lo que verdaderamente estoy capacitada y le puedo ayudar, que es a entender la asignatura. Yo quiero que cuando el alumno allá por octubre empieza a consultarme, me consulte dudas de orden interno de los cristales, que me diga en qué se diferencia una simetría con traslación o sin traslación. Trabajaremos sobre ello. Pero si las llamadas del mes de mayo siguen siendo del tipo ¿existen pruebas de evaluación a distancia en su asignatura o son obligatorias?, no conseguimos pasar de la superficie de cada asignatura. Esto es trasladable, por supuesto, a todo el sistema y no es una amenaza en el sentido de no llamen a los profesores para pedir información. No, claro que podemos informarles, pero es que podemos hacer mucho más allá. Podemos hacer ir mucho más allá con ustedes, llevarles mucho más allá. Les podemos llevar hasta, en mi caso, el interior de los cristales, hasta conocer todo el mundo de los sólidos minerales, de las rocas. Háganlo, para eso estamos.
Pues, profesora García del Amo, esto no es solo una, bueno, no es una amenaza, desde luego es una requisitoria sobre el sistema y el desperdicio que se hace muchas veces de las ventajas que tiene el sistema. Bueno, hecho esto y teniendo en cuenta que nos enfrentamos a este segundo cuatrimestre, ¿le parece que echemos un vistazo primero en lo estrictamente académico, cómo es el programa, y luego todas las actividades, incluidas fechas que usted siempre da a los alumnos, de actividades, conferencias, visitas, en fin, todo lo que un cuatrimestre trae consigo? ¿Le parece?
Sí, vamos a hablar un poquito de este segundo cuatrimestre, ya vamos a dejar de hacernos reflexiones y entramos en harina. Esta asignatura de geología está claramente diferenciada, su primer cuatrimestre, su segundo cuatrimestre. La primera parte del cuatrimestre es pura cristalografía, en el sentido de conocer cómo determinadas sustancias sólidas están ordenadas y cumplen unos requisitos para considerarse cristales. En sentido general, es decir, es cristalino no solo el reino mineral, es cristalino mucha química del estado sólido, mucha sustancias como por tanto inorgánicas, orgánicas, pero todas las que son cristalinas se rigen con unas leyes de orientación, de ordenación, que pasan desde el espacio bidimensional al espacio tridimensional y se clasifican en una serie de grupos que ustedes hasta ahora, a fecha de hoy, han de conocer para adentrarnos en este segundo cuatrimestre. El segundo cuatrimestre ya es más geológico, es puramente geológico. ¿Por qué? Porque ya nos centramos en que de todo lo que es el medio cristalino, nosotros vamos a analizar, a estudiar, a profundizarnos solo en lo que de ese medio cristalino constituye el medio físico del planeta Tierra. Es decir, todo el sustrato sólido del planeta Tierra está compuesto por una serie de cristales que se clasifican en minerales. Los minerales son los constituyentes básicos de las rocas. Partiremos, por tanto, de un crecimiento cristalino, de toda una solidificación o cristalización por disolución, de sustancias generadoras, sustancias gérmenes de todo el sustrato sobre el cual se edifica este planeta Tierra.
Perfecto. Entonces, todo esto, la cristalografía ya superada, supongamos y deseamos, luego empezamos ya con esa mineralogía general.
Claro. Antes le llamo mineralogía general a este primer bloque, porque la mineralogía general nos va a introducir desde el punto de vista de los cristales, de su crecimiento, de los diagramas de equilibrio de fases, cómo se va generando todos esos minerales, qué contenido químico, cómo se calcula su fórmula química, cuáles son sus propiedades físicas, incluidas ópticas, sus propiedades químicas, hasta que nosotros caractericemos a fondo, físico-químicamente, este reino mineral. Cuando nosotros sepamos de dónde sale, cómo surge, cómo se genera cada uno de ellos, pasaremos a clasificarlo. Pero intentaremos conocerlo, intentaremos conocer su termodinámica, su equilibrio, sus procesos de cristalización, todo lo que se refiere a su estabilidad en condiciones de presión y temperatura ambientales, en otras condiciones más de subsuelo, más de sustrato. Y cuando conozcamos, como digo, todo lo que confiere todas las características de este mundo, pasaremos a clasificarlo. Será ese el segundo módulo general de este cuatrimestre. Si ustedes piensan un poco, este segundo cuatrimestre tiene 3 meses de trabajo, que son marzo, abril y mayo. Tiene 3 grandes unidades didácticas, que son la primera, que es una general de mineralogía, la segunda, que es una descriptiva de mineralogía, y cuando hemos hecho toda la descriptiva de mineralogía, pasamos a formar rocas, es decir, las rocas están constituidas por minerales, pero de una manera determinada, en una textura determinada, en un ambiente genético determinado, todo ello en un marco global que es la Tierra. Conoceremos la Tierra desde su intimidad más absoluta, que es los iones que entran en una red cristalina para configurarlo. Ese conocimiento llegará en mayo, pero es preciso que caminante haga el camino, o como dice Antonio Machado, que el camino se haga al andar. Por tanto, hay que ir transcurriendo poco a poco, hay que entrar cada día en el conocimiento de una ley física determinada, de un principio de equilibrio de fases, etcétera, etcétera, para que lleguemos a terminar la asignatura comprendiendo un poco más este mundo sobre el que vivimos. Ese es el fundamento y el objetivo sólido y potente de que la asignatura de geología se encuentre en primer curso de la carrera de Ciencias Químicas. El químico que ejerza su profesión con un cierto sentido general ha de conocer aquello que es posible que le toque analizar. Por tanto, si conoce el planeta desde el punto de vista del medio físico, desde su intimidad más absoluta, es decir, desde aquel ión que entra en un punto determinado de la red cristalina, en ese punto determinado y no en otro, y por eso está ordenado y se llama cristal, conocerá, por tanto, qué técnicas, qué herramientas puede aplicar para su análisis y podrá entrar a ejercer su profesión con conocimiento de causa.
Bueno, están descritas las 3 partes de este segundo cuatrimestre, o sea, la general, la descriptiva y la petrología, la introducción a la petrología. Y además la secuencia lógica que ha establecido usted para llegar a esa conclusión final y entender, partiendo de la cristalografía y atravesando todos esos pasos, llegar a este último. Y, profesora Elamo, con respecto al programa, ¿le parecería a usted interesante insistir en algo?
Bueno, pues este es el camino, es decir, el temario. El temario de cualquier asignatura es el camino que el alumno ha de recorrer, y además secuencialmente, si no, el temario no tendría sentido como tal. Pero este camino no lo recorren solos, este camino lo recorremos juntos. ¿Cómo recorremos este camino? Evidentemente no hay discusión que el alumno de la UNED tiene un proceso de aprendizaje en soledad que es ineludible. Realmente les confieso que el proceso de aprendizaje real de cualquier materia, de cualquier área de conocimiento, siempre es un proceso íntimo y un proceso personal, porque a uno le pueden intentar explicar las cosas, pero las aprende cuando las hace suyas. ¿Cómo intento yo, como responsable de esta asignatura, que usted haga suyo el conocimiento del medio físico? Bueno, pues, por supuesto, introdúzcase en este segundo cuatrimestre leyendo las recomendaciones de la guía didáctica. A partir de ahí, saltar al libro de texto le será más fácil. Cuando usted vaya introduciéndose en los temas en el libro de texto, y siempre contando con mi apoyo, mi llamada, mi resolución de dudas, etcétera, etcétera, resuelva las pruebas de evaluación a distancia que tiene a su disposición en medio escrito o digital. Todo ello está en la página web de la asignatura o en la guía didáctica de la asignatura o en los CDs. Es decir, hay miles de medios, bueno, miles, ya me he pasado, hay unos cuantos medios que la UNED pone a su disposición para que usted trabaje. hágalo. Haga las pruebas de evaluación a distancia de cada tema y los comentamos juntos. Yo le puedo aconsejar sobre los puntos que debe aclarar, sobre el camino que ha de seguir, sobre los giros que tiene que hacer para poder seguir de una manera óptima. Intente seguirme en las videoconferencias estructuradas para este segundo cuatrimestre. Al igual que en el primer cuatrimestre, yo hago sesiones largas con ustedes de 2 horas o más de duración por cada gran unidad didáctica. Nos veremos, por tanto, si usted así lo desea, el 7 de abril de 6:30 a 8:30 o 9 de la tarde. Y digo nos veremos, y bien digo nos veremos, porque aunque usted no pueda venir a la sede central, conectamos con todos los centros asociados por nuestra red de videoconferencias. Pero por si acaso alguien no puede entrar en sincronía, en términos de tiempo, conmigo, pongo todas las videoconferencias en la web, en internet, en el formato Teleuned, que usted debería entrar también a conocer, como tantas otras cosas de la casa, para que me vea y me escuche y piense sobre el tema y vea exactamente si lo está usted orientando bien o mal. La primera, como digo, la dedicaremos al concepto estabilidad mineral, todo lo que eso conlleva en cuanto a crecimiento, a paso de ser líquido a sólido, es decir, cómo se genera ese mineral que, además de ser cristal, tiene un medio geológico determinado. Después tenemos la Semana Santa, que no nos viene mal a nadie, pero volvemos con fuerza el 28 de abril, siempre lunes y siempre de 6:30 a 8:30 o 9, para hablar de la mineralogía descriptiva. Después nos veremos por última vez en este formato, en formato videoconferencia, el 12 de mayo, lunes también, y también de 6:30 a 8:30, para introducir la petrología. Digo introducir porque yo se la introduzco. En 2 horas no se la resuelvo. Intento introducírsela para que ustedes tengan la línea de estudio más clara aún que la que los medios impresos le pueden indicar. Pero no solo caminamos juntos en cuanto a videoconferencias se refiere, sino que intentaremos hacer las actividades prácticas que usted desee hacer en la sede central el día 7 y día 9 de mayo. Recuerdo, igual que en el primer cuatrimestre, para que las cosas se puedan organizar con tiempo y con disponibilidad, han de contactar conmigo e indicarme de alguna manera que desean realizar otro tipo de actividades que no las meramente obligatorias de la UNED. Por tanto, llámenme, contacten, envíenme un mail, un fax, lo que a ustedes les parezca pertinente para indicarme este hecho antes de Semana Santa. En función de la inquietud de resolución de actividades prácticas, por su parte, distribuiré los grupos, sesiones de mañana, de tarde, en fin, podremos organizar estas actividades, que no son nada más allá que ver desde el punto de vista más práctico el contenido teórico. Si hablamos de mineralogía descriptiva, describiremos juntos minerales. Si hablamos de petrología, describiremos juntos rocas. Por tanto, como digo, antes de Semana Santa desearía tener su solicitud de participación en estas actividades presenciales.
O sea, por un lado, videoconferencias el 7 de abril y el 12 de mayo, y las horas son de 6:30 a 8:30.
7, 28 y 12.
Perdón, 7, 28 y 12, o sea, que estaba diciendo las dos, la primera y la última. Y luego el 7 y el 9 de mayo, las prácticas aquí, en la sede central.
Sí, además de realizarse en la sede central, tenemos una red de museos que colaboran con la UNED desde sus conservadores y permiten que aquel alumno que no pueda por indisponibilidad laboral, personal, física, es decir, características intrínsecas a nuestro alumnado, al alumnado de la UNED, deseara realizarlas más cerca de su domicilio, se las puedo conseguir. Lo hemos hecho años precedentes y la experiencia es muy favorable, ¿no? Hay muchos museos y muchos museos deseosos de colaborar, pero igualmente deben contactar conmigo para que la planificación se la haga yo y los contactos con cada museo y el conservador se lo haga yo, porque tengo que supervisar de alguna manera sus actividades.
Profesora García del Amo, una vez que ojalá los alumnos para este segundo cuatrimestre se encuentren motivados para encarrilarse en esa dinámica, ¿habría que destacar algún punto especialmente complicado, especialmente difícil en este segundo cuatrimestre?
Vamos a ver.
Difícil de aprender.
Sí, difícil. En las carreras experimentales y científicas, las cosas no son fáciles. Ese es el punto de partida. Nada es fácil realmente. No quiero ser yo precisamente la que establezca esa dualidad o esa diferenciación. Pero no es lo mismo estudiar, leer, comprender, que ejercitarse en ello. Cuando uno tiene que resolver problemas prácticos o representar visiones tridimensionales, proyectar, comprender diagramas, explicar la evolución a través de diagramas de dos, de tres componentes, cuando la mayor parte, además muchos de ellos son tridimensionales, no son cosas evidentes por sí mismas. No es comprender el sentido de la frase, sino comprender el sentido de la ilustración. Eso es lo que le otorga a esta asignatura, dentro de una carrera experimental, una cierta complejidad. Hemos de partir desde el punto de vista que se requiere una visión tridimensional por parte del alumno. Hablamos de organización tridimensional de estructuras cristalinas, hablamos de traslaciones en tres direcciones del espacio, hablamos de representación de esta tercera dimensión en un plano para poder trabajar con ello. La tercera dimensión hay que pasarla a dos para poder hacer cálculos. Todo esto requiere de una ejercitación, de una experimentalidad. Eso es una dificultad añadida, una diferenciación clara. Y el alumno ha de saber, el alumno que quiere ser licenciado en ciencias por la UNED, ha de saber que él ha de ejercitarse con tiempo y con paciencia en este tipo de cuestiones. Todo se aprende hasta eso. Es decir, cuando a mí el alumno me llega y me dice, es que yo no tengo visión tridimensional. Bueno, pues la visión tridimensional, como el conducir, como todo en esta vida, se adquiere, se aprende. Solo que el proceso es más lento que leer una novela. Es más fácil entender el hilo conductor de un texto literario que entender el hilo conductor de un rombododecaedro con simetría patatín y patatán. Es un proceso un poquito más largo, pero que se puede hacer. Por tanto, la dificultad mayor de la asignatura es esa, que requiere de una capacidad especial, que se adquiere y que una vez que se adquiere, además se agradece, porque no se olvida. Esa capacidad nunca se olvida, como aprender a montar en bicicleta. Uno aprende y nunca se olvida, y aprende a ver las cosas tridimensionales en dos dimensiones. Y es una felicidad, o sea, que nuestra cabeza funcione de otra manera determinada, es un hecho que da bastantes satisfacciones. Por lo demás, en lo que a teoremas, a leyes físicas, a descriptiva mineral y a principios básicos de geología se refiere, es estudiar y aprender. Pero si usted, la pregunta que me hace es una dificultad especial en el temario de la asignatura, sería esa. Que por otra parte es una dificultad que no solo es inherente a esta asignatura, sino que tienen muchas otras. Como he dicho anteriormente, todo lo que será la química inorgánica, la química del estado sólido, hablamos de representaciones de moléculas de compuestos tridimensionales y seguirán hablando ustedes de estructuras cristalinas a lo largo y ancho de mucha parte de esta carrera. Y no hablar ya de las carreras técnicas, donde toda su proyección de estructuras, no en el sentido de estructuras cristalinas, sino de estructuras constructivas, de proyección, de dibujo técnico, requieren de esta habilidad. Pero al ser una habilidad, al ser una destreza, se aprende, se profundiza en ella y no se olvida.
De todas maneras, lo que sí es evidente es que en la formación, y no solo por el aspecto formativo, perdón por tanta formación, de la asignatura, y aparte de los conocimientos, serían estos dos los grandes beneficios, uno formativo y otro de conocimientos imprescindibles para desarrollar muchos trabajos y encontrar trabajo posteriormente.
Claro, piensen ustedes que esto que yo explico con vehemencia para mi asignatura, puesto que es la que llevo dentro, lo hará igual un biólogo de su asignatura. Es decir, cuando el químico tenga soltura o adquiera esa soltura en el conocimiento del medio físico, tanto orgánico como inorgánico, tendrá mucho ganado, porque conocerá y podrá saber qué soluciones aportar a determinados problemas. O sea, uno comprende y sabe resolver mucho mejor aquellos problemas que conoce en profundidad, el por qué se han generado. Esto es lo que pretende cualquier licenciatura, ¿no? Es decir, partir de lo básico, de lo sólido, para que el alumno ya en las asignaturas ya de segundo ciclo adquiera las destrezas suficientes para trabajar con aquello básico o troncal. tal y como el Ministerio ha definido. Lo troncal es el sustrato y lo optativo, lo aplicado, el segundo ciclo, trabaja sobre ese sustrato.
Desde luego, y no por hacer la alabanza o la justificación de una asignatura que se justifica por sí misma, parece un poco entendible un químico sin una formación de ese mundo, que es el de el que usted estaba describiendo, desde las rocas hasta los cristales, o al revés, parece un poco inconcebible.
Claro, un químico inorgánico, por ejemplo, utiliza términos mineralógicos o términos de estructuras cristalinas continuamente, puesto que parte de su de todo su elenco inorgánico es mineral, por tanto es roca. Solo parte, evidentemente.
Aunque sea importante.
Hombre. Otra parte inorgánica, no de origen natural, es no mineral, eso es evidente. Pero hay mucha que tiene origen natural. Y eso es lo que es nuestro. Es decir, todo aquello inorgánico, sólido, de origen natural, es lo que conforma nuestro medio físico. Por eso el planeta Tierra es geológico y es objeto de esta asignatura, porque evidentemente es entero, de origen natural y su sustrato físico fundamentalmente cristalino. Por eso es mineral.
Bueno, pues profesora Gómez del Amo, García del Amo, perdón, hemos echado un vistazo a lo que, en esos primeros minutos, a lo que han sido ese primer trimestre y esos exámenes, hemos echado un vistazo a todas las actividades de este segundo cuatrimestre, lo que es el programa, cómo se distribuyen las tres grandes unidades. Hemos hablado de esas videoconferencias, esas cuatro fechas que se han dado, esas prácticas y esas consideraciones en general sobre la importancia y el interés de una asignatura en su doble vertiente, conocimientos adquiridos y formación que se incorpora a nuestra forma de ser y de pensar universitario en este caso. ¿Le parece que para acabar hubiera algún tipo de... aparte de léanse usted de la guía, por favor...
Sí, pues bueno, vamos a acabar con el examen, porque si no nos pueden matar los alumnos que nos estén escuchando, el examen del segundo cuatrimestre, que aunque es el objetivo más pragmático, es el, por tanto, es el más realista, no es el que a mí más me guste, pero sí comprendo que la apuesta es muy a qué tal me sale el examen. Los exámenes de esta asignatura son como siempre, es decir, que no desde que yo me he hecho cargo hace 6-7 cursos de esta asignatura, son exámenes que comprenden y que abarcan todo el temario, es decir, que habrá casi dividida una o dos preguntas de 5 de cada tema. Si son tres unidades didácticas importantes, pues una o dos de cada unidad didáctica importante. Eso es evidente. El talante de las preguntas, eso sí que no es fijo, porque la verdad es que para demostrar que se sabe, hay que saber relacionar los conceptos, hay que saber interpretar todo lo referente en este segundo cuatrimestre a diagramas, a minerales, a estructuras minerales, a estabilidades, a generación de rocas, ambientes geológicos distintos, y eso a mí me gusta más hacerlo desde ilustraciones que desde teoría. Por tanto, igualito que en el primer cuatrimestre, nos acompañaremos mucho de ilustraciones, porque al fin y al cabo esta asignatura se mueve en un porcentaje impresionante de imágenes. Son imágenes, son cosas con las que usted tiene que aprender a trabajar, y en el examen, como siempre.
Profesor García Ramo, repito lo del principio, ha sido un placer estar con usted, hablar de geología y de otras cosas también en estos minutos. Esperemos que este sea un hasta pronto.
Encantada, cuando quieran.